Vayamos a Jeremías capítulo 29. Vamos a continuar en esta mañana la predicación del jueves. He sentido de Dios continuarla hoy. Dios nos abrió una palabra y nos quedamos acá. Y orándole a Dios, estaba en un conflicto entre dos mensajes, con terminar este o otro mensaje que hay por ahí, pero el Señor me afirmó el pensamiento en terminar hoy la palabra del jueves. Y recuerden que el jueves estuvimos terminando, concluyendo en Jeremías, capítulo 29, verso 10 al 14, y ahí vamos a continuarlo. Yo me pongo en la mano de Dios, como oró mi pastor, y pido que me ayude con su Espíritu Santo para poder ser un instrumento de edificación para ustedes y para todos los que a distancia están conectados y a los que en la posteridad van a escuchar esta palabra. Muy bien. Jeremías 29. Estamos hablando acerca, di solamente la palabra, basados en la revelación recibida cuando aquel centurión en el Evangelio de Mateo capítulo 8 tenía a su siervo enfermo y fue al Señor y le dijo: mi siervo está muy enfermo y terriblemente atormentado. Y Dios parece que le iluminó una luz del cielo a este centurión, a pesar de que él mismo dijo: yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Había una reverencia en ese hombre, porque él entendía que como gentil, él sabía los pensamientos que tenían los nativos de esa tierra, los judíos, y el contenido de sus creencias en relación a los extranjeros y las luchas que se estaban dando por causa de la presencia de Roma y su cultura y su política en Palestina en ese tiempo. Y él se sintió indigno de que Jesús, no solamente como judío, sino como Señor, como él lo llama, Señor, ni siquiera le dice maestro, sino Señor. Yo entiendo lo que es la autoridad, el poder que tú tienes, porque yo tengo autoridad y estoy bajo autoridad. Y cuando me dan una orden de arriba, yo tengo que hacer lo que me dicen de allá arriba. Y tengo siervos bajo mi mando. Y cuando yo les doy a ellos una orden, ellos tienen que hacerlo. O sea, si en mi palabra hay poder, ¿cuánto más en la tuya? Di solamente la palabra. Repítalo conmigo, diga. Di solamente la palabra. Vuelva y repítalo, solamente la palabra. Y el Señor nos mostró que este hombre tenía un entendimiento más allá de lo natural, del poder que había en una palabra de Jesús que a la distancia podía sanar. Y el Señor dijo: wow, dice que Jesús se maravilló. Y hermano, yo me puedo maravillar por cualquier cosa, pero Jesús no se maravillaba por cualquier cosa. A Jesús cualquier cosa no lo impresionaba. Tenía que ser algo que merecía tal actitud. Y dice: wow, no he visto tanta fe, ni siquiera en Israel. Y hasta él dice: de los hijos del reino, muchos de los hijos del reino van a estar fuera. Y otros que no lo son se van a sentar en la mesa con los patriarcas. Y los hijos van a quedar fuera en las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque no han entendido el poder que hay en mi palabra. Y este hombre que es un extranjero, un enemigo de esta nación, que está aquí para poner orden, entiende el poder que hay en una palabra mía que sale de mi boca, que yo diga. Y Jesús le dijo: ve, como creíste te será hecho. Y dice que en ese mismo instante fue sano el siervo del centurión. Entonces, Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. No, no tienes que ir, dila. Que hay poder en tu palabra. Ustedes recuerdan el pensamiento con el que abrimos esta revelación, donde decíamos que una palabra de hombre tiene autoridad solamente sobre aquello que le ha sido puesto debajo de su autoridad a ese hombre. Por ejemplo, usted manda en su casa, pero usted no manda en la casa del vecino. Usted le dice a su hijo o a su hija, hazme esto en su casa, y eso, esa palabra tiene un peso para su hijo. Pero si va al hijo del vecino, es posible que ni le haga caso. ¿Me entiende? Y más en este tiempo, ¿verdad? Nosotros como pastores, el pastor Radamés tiene autoridad sobre esta iglesia. Dios le ha dado autoridad bajo la cobertura del Espíritu, que Dios le ha dado la investidura. Y hay una influencia en su enseñanza, en su ministración para con esta casa, porque es la casa que Dios le ha entregado y por la que le va a pedir cuenta. Y bajo él nosotros los ancianos. Pero cuando el pastor visita otra iglesia, él tiene que estar bajo la cobertura del pastor de esa iglesia. Yo también. Para que esa palabra pueda surtir el efecto, porque ese es el orden del reino. O sea, una palabra de hombre tiene autoridad sobre lo que le ha sido entregado a ese hombre. Tienes un límite de operativo, de efectividad, pero una palabra de Dios funciona en todo el universo. No hay un área en el universo, en los mundos, donde una palabra de Dios enviada con un propósito no cumpla su propósito. Entonces, el reto del Señor para nosotros el jueves fue: no es normal, ni es saludable, ni tampoco va a ser beneficioso en ningún sentido que nosotros le demos más peso a lo que digan los hombres que a lo que Dios dice. Nosotros no podemos dejarnos robar la paz, el sueño, el canto de victoria, el avance triunfal en Cristo, por un diagnóstico humano o por un criterio humano, por una filosofía humana o por una amenaza humana. Lo humano tiene límite. Tenemos que vivir por la palabra de Dios. Tenemos que fortalecernos, sostenernos, avanzar por lo que Dios ha dicho. Es algo que es un reto que va más allá de lo natural. Porque la tendencia natural es dejarse dominar por lo natural. Pero a medida que vamos creciendo en fe, a medida que vamos siendo iluminados, a medida que Dios va aumentando su luz sobre nosotros, porque tiene que haber revelación, tiene que haber iluminación del cielo, el Señor tiene que abrirnos el entendimiento, y Él desea hacerlo. ¿Cuántos lo creen?
Amén.
Y lo está haciendo.
Amén.
Y a medida que maduramos en el entendimiento y en la conciencia del valor y el peso que hay en una palabra de Dios, nuestras vidas se van elevando en desarrollo espiritual, en calidad y en autoridad. Usted no es la misma, ni es el mismo de cuando usted comenzó a andar con Cristo. La palabra usted lo ha ido elevando a otro nivel, paulatinamente. Porque es imposible, oiga, es imposible, imposible que una palabra de Dios enviada por Dios con un propósito no cumpla ese propósito a donde Dios la envía. Este hombre recibió la luz y él siguió esa luz que lo llevó a Jesús y habló en esa luz, en esa revelación que maravilló a Jesús, y obtuvo la respuesta a su oración, porque fue una oración. Y nosotros, al entender esto, debemos despertar a ciertas interrogantes, mirarnos al espejo de la palabra y preguntarnos si hay tanto poder en esa palabra de Jesús, si hay tanto poder en esa palabra de Dios. ¿Mi vida refleja el efecto de ese poder? ¿Está mi vida reflejando el efecto de ese poder que hay en la palabra? Mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de reaccionar, mi forma de enfrentar mis circunstancias, mis relaciones, mis empresas, está siendo afectada poderosamente por esa palabra. Y hoy yo quiero concentrarme más en el efecto que ejerce esa palabra. Mire, vamos a leer el pasaje. Jeremías 29, verso 10. En el tiempo que Dios está hablando, hay amenaza de cautiverio. Israel estaba bajo un sitio. Había temor en la ciudad. Habían profetas como Jeremías, fieles, que le estaban diciendo al pueblo: van a ser llevados cautivos, porque han abandonado la fe, han abandonado la palabra, han sido incrédulos a la palabra, se han ido a la idolatría, se han apoyado en otros dioses, le han creído más a los hombres y a los demonios que a Dios. Pero habían otros profetas que estaban diciendo lo contrario. Y ahí en el contexto habla de esa diferencia. Dios dice, sus profetas le dan esperanza y le dicen que todo está bien, pero no es así. Pero habiéndoles dicho a ellos sobre la falsa profecía de sus profetas y hablando al profeta Jeremías, entonces le da una palabra y le revela una verdad en Jeremías en medio de esa amenaza de cautiverio. Y mire lo que le dice el Señor al pueblo en el 10. Porque así ha dicho el Señor. ¿Quién lo dijo?
El Señor.
Cuando según mi dicho, marque eso, según mi dicho, no según lo que está escrito, sino según mi dicho, se cumplan 70 años para Babilonia, los visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de bienestar y no de mal, para darles el porvenir y la esperanza, dice la versión mía. Entonces me invocarán. Ahí viene, mire. Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón. Y mire qué lindo el 14. Me dejaré hallar de ustedes. Me dejaré hallar de ustedes, dice el Señor, y los restauraré de su cautividad. Los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los he expulsado, dice el Señor. Y los haré volver al lugar de donde hice que los llevaran cautivo. A mí me ministró tanto la dinámica que se revela aquí. Dios dice que las cosas van a suceder conforme a su dicho. Y ustedes recuerdan que el énfasis el jueves que puso el Espíritu fue que la palabra, cuando llega el tiempo de su cumplimiento, tiene que ser despertada. Tiene que convertirse de logos a rema. El logos es esa palabra que tiene poder pero está dormida. Es esa palabra escrita. Es esa palabra que puede ser hablada, porque el logos viene del ego, que significa decir, hablar. Pero esa palabra, si es hablada sin la unción, sin el poder del Espíritu Santo que la inspiró, que la dio, esa palabra es simplemente todavía un sonido, es logos todavía, aunque se pronuncie, aunque se hable. Para que se convierta en rema, tiene que haber un propósito del poder de Dios en esa palabra, donde el mismo Espíritu que la inspiró tiene que despertarla ahora en este tiempo. No importa que esa palabra haya sido dicha hace años, no importa que esa palabra haya sido dicha en circunstancias antiguas, Esa palabra nunca muere. Esa palabra está dormida, pero no se muere. Va a llegar un día que cuando Dios traiga y diga: llegó el momento de la rema, llegó el momento de convertir ese logos en rema, el Espíritu Santo va a agarrar ese pasaje, va a agarrar esa palabra profética que Dios te dio y la va a despertar en un momento de oración intensa en el Espíritu Santo, con toda deprecación y súplica. Y eso es lo que dice Dios aquí. Dice: yo después de los 70 años voy a despertar mi palabra. Se va a cumplir lo que yo dije. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice: lo que yo tengo en mi pensamiento se va a hacer realidad. Diga: no es suficiente que Dios lo piense. Tiene que ser dicho. Tiene que ser despertado. Está aquí. Lo tengo aquí, pero va a llegar un día que voy a despertar una dinámica de oración, porque eso es lo que dice ahí. Ustedes vendrán y orarán, me invocarán, y en esa oración voy a poner el contenido de esa palabra y la voy a despertar y los voy a restaurar y los voy a volver a traer a la tierra de donde yo les saqué. Santo. Yo digo: wow, Señor. Padre mío, por eso veo que la esterilidad de tus hijos, la esterilidad y el estancamiento de la iglesia es debida a la carencia de oración en tu palabra. Y fue efectivamente lo que pasó con Daniel, lo que dice aquí. El Espíritu mete a Daniel en un tiempo profético en Babilonia, en una búsqueda, en una investigación en el Espíritu de los tiempos en el que debía ser cumplida la profecía de Isaías y la profecía de Jeremías y de Ezequiel. Y Daniel, el Espíritu lo mete en esa intensidad de releer, desempolvar esa profecía, esa palabra profética. Y comenzó Daniel a orar, Señor, llegó el tiempo, y a orar, y a orar. Y aunque los demonios se opusieron por 21 días, el Señor dio cumplimiento a su palabra. Porque un hombre tres veces al día entraba a su aposento, había la puerta que daban hacia Jerusalén, y decía: allá volveremos, porque Jehová lo dijo. Santo. Y se conjugaron una serie de factores sobrenaturales en ese tiempo. El cielo se abrió. Esa semilla que estaba ahí enterrada por la oración en el espíritu de este hombre, en esa unción profética, es despertada y comienza a darse una movilización de la mano de Dios a favor de su pueblo. Se conjugan ciertos factores que hicieron que Babilonia vomitara a Israel otra vez y lo enviara a su tierra. Bajo Ciro y bajo Darío. Y se diera la restauración. Todo eso que usted ve que pasó en Jerusalén, el levantamiento de la fe por Esdras en el pueblo, en la palabra, la restauración del templo bajo Zorobabel y la reconstrucción de los muros de Jerusalén por Nehemías, fue el cumplimiento pleno a una palabra que Dios había dado. Santo. Todo eso estaba contenido en lo que Dios había dicho, porque Él dice: se cumplirá conforme a mi dicho. Dígalo conmigo: se cumplirá conforme a su dicho. Si Dios no lo dijo, ni lo pienses, ni lo busques, ni lo anheles, porque no se cumplirá en ti. Pero si Dios lo dijo, óralo, alábalo, proclámalo, háblalo, anúncialo, salúdalo y decláralo, que llegará el momento que lo verás. Aleluya. Di solamente la palabra, ora solamente la palabra, habla solamente la palabra, canta solamente la palabra, cree solamente la palabra. Miren, vaya conmigo a Segunda de Pedro. algo aquí poderoso. Capítulo 3. Si usted mira conmigo el verso 5. Mírelo bien, verso 5. Segunda de Pedro 3, 5 en adelante, mire. Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios, diga por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios existían desde tiempos, o existen desde tiempos antiguos, los cielos y la tierra, que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Si usted quiere tener un cuadro claro de lo que está diciendo Pedro, se lee Génesis 1 y 2. Amén. Y Jehová dijo, y dijo Dios, dijo, no escribió, dijo. Pedro está hablando no es simplemente de la palabra escrita, está hablando de cuando la voz de Dios se despierta. Amén. Fue la voz de Dios que dio origen a la creación. Dice por la palabra de Dios. Usted se imagina el Señor dando mandamiento y del agua surge la tierra, las montañas, todo se levanta y emerge. Y es asentada. Todo estaba tapado por las aguas. Y el cuadro, la idea aquí es que todo eso que estaba cubierto de aguas, el Señor dio una palabra. Y no sabemos si fueron 7 días literales. No sabemos si esos días representan tiempo más largos. Hay discusión sobre eso. A mí no, eso no me mueve el piso. Lo que yo sé que fue el quien creó. Amén. Y me apoyo más por los 7 días, los 6 días literales, una semana. Que en ese tiempo, claro, no vayamos a pensar que era una semana como la semana de hoy. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que no solamente en 7 días, en un segundo puede hacer lo que Dios se propone hacer. Porque en la eternidad no se mide el tiempo como en el tiempo contado aquí en la tierra. Por eso dijo Pedro, 1000 años es como un día y un día como 1000 años para él. Un eterno presente. Pero bueno, dice ahí que por esa palabra el Señor hizo que emergieran, salieran de las aguas. Que saliera a la tierra. Y dice que, continúa leyendo, que no solamente salió, sino fue asentada en medio del agua. Dice, por esto, el mundo de entonces, por esto, vaya agarrando el sentido, por la manera como se originó eso, el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Por eso, míreme acá, por esto, dice la versión mía. Quiero explicarle esto. La idea es que hay burladores. Y Pedro dice, vendrán burladores que van a poner en tela de duda la palabra. Van a decir, Dios es mentiroso, Jesús es mentiroso porque ha dicho que venía y se tarda. Lo dijo, sí, verdad, lo dijo. Pero ¿por qué no lo cumple? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no ha creado el mundo de justicia nuevo que dijo? Y Pedro dice, vendrán. Y lo dirán y tratarán de hacer lucir mal a Dios y su palabra. Ahora, ¿no ha sucedido contigo que alguien te ha dicho y que hace tiempo que Cristo está viniendo? Y se burlan porque no tienen revelación, pero tú la tienes. Escucha esto, Pedro, ¿qué hace Pedro? Pedro se va a cómo es que funciona esto. Pedro lleva a la iglesia y a nosotros hoy. Miren cómo es que Dios funciona. Dios no funciona conforme a tu reloj, a tu criterio, a tu calendario. Dios funciona conforme a su designio eterno. Dios funciona de acuerdo a su eterna soberanía. Y los tiempos de Dios son perfectos. Y dice, pero le voy a poner un ejemplo por el Espíritu. Miren cómo la misma palabra que dio origen al mundo antiguo, fue la misma palabra que lo restauró. Porque el diluvio no fue más que llevar las cosas otra vez al orden. El diluvio, amado, no destruyó la tierra ni los cielos. El diluvio purificó la tierra. Las aguas se llevaron, barrieron con toda la putrefacción que había en la tierra. Y vino un mundo nuevo donde Dios comienza de nuevo con Noé. Restauración. Entonces, note bien, note bien. La misma palabra que le dio origen es la misma palabra que después de esos años, de esos milenios que se vivió después de la creación, la trajo de nuevo al orden después que se dañó. Ahora dice, siga leyendo el versículo que sigue para que vea. No me pierda la atención. Dice el verso 7, pero por la misma palabra. Esa palabra que dio origen, por la misma palabra, diga la misma palabra que dio origen y que restauró ya una vez, dio un ejemplo de restauración. Dice, los cielos y la tierra que existen ahora. Diga ahora, diga ahora. Ese ahora de Pedro no ha pasado, es nuestro ahora también. Usted está, estamos todavía en ese ahora. Ese ahora va a terminar cuando Cristo venga y restaure todas las cosas. Lo que pasa es que dice Pedro, para Dios 1,000 años es como un día y un día como 1,000 años. Para Dios siempre es un ahora. Lo que ustedes ven que existe ahora, dice Pedro, por esa misma palabra, están reservados por esa misma palabra como en el tiempo de Noé para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. O sea, igual como la palabra que dio origen, cuando se dañó, lo que originó esa palabra volvió y lo restauró. Dice, esa misma palabra va a volver a ser lo mismo. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Que esa misma palabra, Dios está usando esa palabra para preservar. Y la palabra en el griego es atesorar. Dios está guardando como un tesoro su creación. La tiene ahí para un día, con la misma palabra que le dio origen, restaurarla otra vez. Porque cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, más adelante está hablando de un mundo restaurado al orden eterno de Dios. Entonces, mire la revelación. Oiga, la misma palabra que le dio origen tiene poder para restaurarla. Dígalo conmigo. La misma palabra que me dio origen tiene el poder para restaurarme. Diga, la misma palabra que le dio origen a la iglesia tiene el poder para restaurarla. Diga, la misma palabra que le dio origen a mi matrimonio tiene el poder para restaurarlo. Y así usted puede seguir por ahí. Entonces, ¿qué es lo que revela esto? Que si las cosas no andan bien, si se han dañado, si hay enfermedad, si hay corrupción, si hay confusión, si hay, amado mío, lo que haya que no es de Dios, que necesita ser cambiado, es porque de una u otra manera ha habido una desconexión con el origen. Ha habido una desconexión con el poder que dio el origen. Entonces la restauración está en una reconexión. Y esa reconexión es la oración en el Espíritu. Amado, en los últimos tiempos el Señor va a levantar y va a despertar en la iglesia. La iglesia volverá a ser casa de oración para todos los pueblos. Y ay, santo. El Señor va a despertar un mover de oración en la iglesia, donde se va a orar con la palabra, se le va a reclamar a Dios toda su promesa. Allí la oración va a ser: Señor, los ángeles dijeron que así como tú subiste ibas a bajar. Señor, tú dijiste yo vendré otra vez y yo tomaré a mí mismo. Señor, tú dijiste que los tiempos llegarán a un fin y tú restaurarás todas las cosas. Señor, tú dijiste por medio de tus apóstoles y tus profetas que tú serás el todo y en todo. Y esa va a ser la oración. La iglesia va a estar orando porque el Señor establece
su reino y va a orar con la palabra. Ya la oración no va a tener un contenido de dinero, la oración no va a tener un contenido de cosas materiales, la oración no va a tener un contenido de intereses mezquinos de la carne y la sangre. La oración va a estar permeada, llena, sobresaturada de la palabra que Jehová dijo, y eso va a traer la restauración. Diga, porque lo creado que está dañado para ser restaurado tiene que reconectarse con su origen. Y eso es la revelación de Pedro. Dice, olvida que hay una palabra. Los burladores pueden decir, el mundo puede en su va y ven, ir para acá, para allá, pero hay una palabra que está dormida, pero va a ser despertada y va a restaurar todo lo que esa palabra le dio origen. Pero ¿cómo Dios lo hace? Ahí viene. Diga, tiene que volver a ser dicha. Entonces Dios va a despertar una oración profética. Dios va a despertar lenguaje profético en su pueblo, donde en las conversaciones de la iglesia, en todo lo que es las comunicaciones de la iglesia, donde en todas nuestras alabanzas, en todas nuestras oraciones, en todo lo que hagamos, va a haber un poderoso contenido de lo que Dios ha dicho. Nosotros ya no vamos simplemente a creer teóricamente y a tener en el pensamiento, no vamos simplemente a citar la palabra, vamos a profetizar la palabra, no vamos simplemente a decir que Dios sana, sino que vamos a creerlo y lo vamos a llamar a la existencia con una oración profética. No vamos a creer que viene un día en que Dios va a restaurar todas las cosas y estamos esperando a ver a cuándo llega. No, nosotros vamos a orar intensamente con lágrimas, con fe, creyendo que es el tiempo, Señor. Cuando vino el diluvio es porque fue precedido por un clamor. Cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra ha subido, se estaba clamando contra esa situación. En los tiempos de Daniel, el clamor que se despertó en Babilonia de los piadosos. En los tiempos de Jesús, se abren los evangelios hablando de Ana, hablando de Simeón. Habían gente que hubo un despertar de clamor por la profecía sobre el Mesías. Siempre cuando Dios está presto a dar un cumplimiento y a traer restauración, Él despierta un clamor de fe. Ya se ora en el Espíritu, se habla en el Espíritu, se alaba en el Espíritu. La iglesia, el pueblo de Dios entra en un mover, porque Dios ha decidido despertar la palabra que está dormida. Ha decidido convertir el logos en rema. Diga conmigo, es muy necesario, urgentemente necesario, que el logo se haga rema. Cuando el centurión le dice, Señor, di la palabra, di el logos, la palabra y el logos, habla el logos para que tenga el efecto sobre mi siervo. Tenía revelación, él sabía que Jesús tenía que hablarla. Y por eso en el contexto, cuando habla de Mateo, lo leímos, dice que las cosas que se estaban dando en el ministerio de Jesús y en Juan el Bautista, dice, para que se cumpliera lo dicho por él. No dice lo escrito por el profeta, lo dicho. Véalo después cuando tenga tiempo en Mateo. Por eso dice, y le traían los enfermos, los endemoniados, dice, y con su palabra, hablando el logos, llevando el logo a rema, él sanaba y restauraba, porque fue el Dios el que le dio origen a esas vidas, y con su palabra, la palabra que dio origen, volvió y restauraba. Santo. Diga, todo lo que fue hecho por la palabra deberá ser restaurado por la misma palabra. Entonces, note esto. Terrible error comete el pueblo de Dios que tuvo su origen en Dios cuando trata de apoyarse en recursos naturales, humanos, para lograr cambios de Dios en la iglesia o en la comunidad. Amado,
lo dañado no restaura lo que fue dañado. Cuando nos apoyamos en recursos logísticas de hombre, humana, de carne y sangre, entonces nos damos cuenta que las cosas se empeoran en lugar de cambiar. ¿Por qué? Porque solo el poder de la voz de Dios que dio origen es el que puede restaurar lo de Dios. Por eso Jesús, cuando le ofrecieron las posibilidades que le ofrecieron para él lograr lo que él vino a lograr, él lo rechazó. Todo lo que no tenía su origen en Dios ni en la palabra de Dios, Jesús dijo, eso no es de Dios. Dice, mi reino no es de este mundo. Yo no brego con esos recursos. Yo no necesito esos recursos. La iglesia fue poderosa, imponente, indetenible, cuando la iglesia solamente estaba apoyada en la palabra. Todo era la palabra de Cristo en la iglesia. Pero cuando la iglesia comenzó a apoyarse en las filosofías, en las ideas de los hombres, no en el pensamiento de Dios, y la iglesia, su lenguaje fue cambiado. Porque el reino, diga, el reino de Dios tiene un origen y tiene un lenguaje. ¿Me entienden? El reino de Dios no tiene un origen en el espíritu y un lenguaje en la carne. El reino de Dios tiene un origen en el espíritu y un lenguaje del espíritu. Porque Dios, todo lo que hizo, dice, lo sostiene en Hebreos 1:3 con la palabra de su poder. Entonces, yo no puedo arreglar un matrimonio con psicología humanista. Yo no puedo enderezar la conducta de un ser humano con psicología humanista, respetando a todos los psicólogos que creen en su humanismo. ¿Acaso los postulados y las ideas freudianas de Sigmund Freud han cambiado al mundo y han mejorado la conducta humana? Todo lo contrario, lo alejaron de Dios. Y lo que la evolución ha traído cambios positivos al mundo, todo lo contrario, lo que hizo fue alejar al mundo de Dios. Y vino la primera, la segunda guerra mundial, y el mundo se sumergió en un mar de incredulidad que lo llevó a una situación de putrefacción que hoy se está lamentando. Mire, yo escuché algo, mi pastor, que me hizo temblar. Que el error que cometió Saúl cuando el Señor lo mandó a destruir a Amalek, y en lugar de acabar con todo, preservó algo. Oiga, fue lo que trajo después como consecuencia el holocausto judío. Los descendientes, según lo que yo escuché, que fueron los usados por el diablo para destruir a más de 6 millones de judíos, vienen de ahí, de esa gente que fueron perdonados por no seguir el rumbo de la palabra, apoyarse en una idea loca de ellos en lugar de hacer lo que Dios le dijo. Les soy honesto, estoy investigando, no es algo establecido de que sea así, pero a mí me extrañó y me hizo pensar eso. Pero hay otros errores en la historia de la humanidad, graves errores que se han cometido, porque el hombre ha dejado a Dios y lo de Dios para apoyarse en recursos humanos. Entonces, ¿cuántos cristianos hoy no leen la Biblia, no oran y están sentados delante de un consejero humanista? El matrimonio lo inventó Dios. El pensamiento, la mente, la capacidad de la mentalidad del hombre lo inventó Dios. Si tú te alineas con Dios en oración, la Biblia te garantiza que eres sanado. Si lo haces en fe y siguiendo la palabra y te aplicas la palabra. Porque eso fue lo que le dio origen. No te estoy diciendo que dejes tu tratamiento que estás tomando. Solo te estoy dando algo revelado aquí. Con su palabra lo sanaba. Cuando Moisés habla a Israel, tomado por Dios en su discurso final, vaya conmigo a Deuteronomio 32, 1 al 2, para que vea el efecto de esa poderosa palabra en la creación. Deuteronomio. Dice, presten atención, oh cielos, y hablaré. Escuche la tierra los dichos de mi boca, que hará, goteará como lluvia mi enseñanza, destilará cual rocío mi palabra, como llovizna sobre el pasto, como aguacero sobre la hierba. Porque el nombre del Señor proclamaré. Engrandezcan a nuestro Dios. ¿Quién era el contenido de las palabras de Moisés? El nombre del Señor proclamaré. No eran palabras que se le estaban ocurriendo a Moisés. Todo lo que usted lee de ese discurso de Moisés no fue un invento de Moisés, no fue una lírica o una poesía entretejida por el sentimiento de Moisés. Eso fue Dios que puso esa palabra en los labios de Moisés. De hecho, Moisés ahí hace alusión a palabras, a bendiciones que ya habían sido dichas sobre Israel, y las reafirma. Pero lo interesante es que las palabras que él va a hablar, Moisés cree y dice, y le dice al pueblo, que van a tener un impacto en el cielo y en la tierra. Serán como rocío. ¿Qué hace un rocío cuando cae sobre la vuelve y da vida, restaura? Las gotas, el rocío sobre la creación, lo restaura, lo rejuvenece. Dice, así son estas palabras que yo voy a hablar. Van a tener un efecto no solamente en el cielo, sino en la tierra. O sea, la palabra de Dios, que dio origen a toda la creación de Dios, tiene un efecto en todo lo que Dios hizo. O sea, es capaz de cambiarlo todo y en todo lugar. Repítalo conmigo. Es capaz de cambiarlo todo, diga, restaurarlo todo y en todo lugar. Escúchenme, cielo, escúchenme la tierra. Por eso es que dice Hebreos 1:3, Él sostiene todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas con la palabra de su poder. Las alimenta, las nutre, las lleva, las carga. Si usted tiene alguna duda sobre esto, se lee después el Salmo 104 para que vea el efecto del aliento de Dios en la creación. No solamente cielos y tierra, se habla del efecto en la naturaleza. Génesis 8:1. ¿Qué dice Génesis 8:1? A mí me ministró ese versículo, muy simple, pero me ministró y le voy a decir por qué. Dice, y se acordó Dios de Noé. ¿Dónde estaba Noé? En el arca con todos los animales, esperando a ver qué iba a pasar. Él no sabía dónde iba a terminar eso, pero él sabía que Dios estaba en el asunto. Estaba ahí en expectativa. Y dice que Dios se acordó, no porque se había olvidado, no. La idea es que el Señor volvió a despertar su palabra. Cuando dice Dios se acordó, es que Dios viene a traer un despertar para concluir lo que había comenzado allá. Para darle un punto final, a cerrar ese capítulo. No es que a Dios pierde la memoria y que se le olvida tú y tus situaciones. Lo que pasa es que eso se le llama un antropomorfismo, para que ese lenguaje humano, para dar a entender que Dios volvió otra vez a trabajar, para concluir lo que había comenzado. Entonces dice, y no solamente de Noé, sino también de ¿quién? De todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. No solamente Noé y sus hijos y su esposa, y las esposas de sus eran importantes para Dios. Esos animales tenían una importancia para Dios. Esos animales eran parte del propósito de Dios en el desarrollo de la creación. Y mire lo que hace el Señor cuando se acuerda y vuelve otra vez. Dice que hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Pedro dice que el diluvio vino por la palabra. Entonces, cuando ya termina el diluvio, que Dios viene a poner el punto final y a establecer a Noé con su familia para empezar de nuevo, vino otra vez la palabra. Esa palabra, dice, hizo pasar, es que Dios habló al viento. Como le habló a los cielos, para las aguas, y tanto dice que tanto de arriba como las aguas de abajo, desátense, ábranse las cataratas de los cielos. Ábranse las fuentes de la tierra. Una palabra. Comenzó el cataclismo. Cuando todo termina,
Ahora el Señor quiere traer todo otra vez y asentar el arca en el monte y empezar de nuevo. Y le dice: viento, ahora sopla, pasa. Usted se imagina, y el viento, diga, los vientos le obedecen. ¿Qué hizo el viento? Uf, se alineó y pasó. Denle un aplauso al que reina. Santo. Eso Noé, humanamente, ni nadie lo podía hacer, solo Dios. Lo que pasa es que nosotros queremos bregar, pelear, forzar, y con nuestra propia fuerza y nuestra sabiduría y nuestra autosuficiencia queremos traer las cosas al lugar otra vez, queremos volver las cosas donde estaban antes y queremos cambiar nuestras circunstancias. Y cuando usted se mete a tratar de cambiar, restaurar cosas que usted no puede, en lugar de irse a orar y a declarar la palabra y hablar la palabra y alabar la palabra y declarar lo que Dios ha dicho de usted, quién es usted en él y quién es él para usted, usted comienza a pelear con su situación de usted solo o a buscar ayuda, apoyarse en bastones podridos que tienen comején. Entonces, ¿qué sucede? Las cosas se le empeoran. Noé no sabía dónde iba a parar esa arca, pero Dios lo sabía. El que con su palabra mandó el diluvio era responsable para con su palabra volver a alinear las cosas. Me imagino que con su familia estaba orando, estaba esperando. Señor, tú dijiste que vas a purificar y vas a dar un mundo nuevo. Yo espero por ti, Jehová. Y era: yo espero por ti, Jehová. Y llegó el momento que el Señor contesta la oración que se estaba haciendo allá dentro de esa arca. Y le habló un viento sobre la tierra. Y disminuyeron las aguas. Diga, le habló a los vientos. El viento le obedeció. Y disminuyeron las aguas. Mire el efecto de la palabra en la naturaleza. ¿Recuerdan la tormenta? Cuando el barco casi se abnegaba y Jesús durmiendo. Señor, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuidado que perecemos? Señor, ay, muchachos, ¿por qué me despiertes? Cuando vieron lo que hizo Jesús, shh, a la tormenta, shh, silencio. Ellos se postraron, dijeron: wow, qué hombre es este, que hasta los vientos le obedecen. Y la palabra allí, le obedecen, en el original es una palabra que se escucha, significa le oyen y hacen lo que él dice. Los vientos le oyen. Pregunta que se levanta: ¿por qué los vientos le obedecen? ¿Por qué lo escuchan a él los vientos? ¿Eh? Porque él fue quien los hizo. ¿Tú sabes por qué cualquier situación en tu cuerpo le obedece a Dios? Y Dios la puede restaurar, no importa que sea el cáncer más terrible. Le pone número, cáncer número 2, número 3, número 1. No importa el número. Porque Él fue el que puso en tu cuerpo la célula, el código genético. Tus genes le obedecen, tus células le obedecen. Todo lo que hay en ti le obedece a Él porque Él fue el que lo hizo. ¡Santo! Con su palabra lo sanaba y los demonios huían. Un efecto poderoso en la naturaleza. ¿Usted se imagina que Dios le dice a José, a Josué: yo te entregué ya a esa gente? Y en medio de esa promesa marchaban los soldados y Josué delante como el caudillo de Dios. En medio de esa promesa. Por esa promesa de que ya yo todo está listo. Solo pasen, peleen creyendo mi palabra. Dice: nunca se aparte de dónde. De tu boca. No de tu mente, de tu boca. ¿Cuántos creen que Josué oraba? ¿Usted cree que un hombre que no ore va a poder dirigir un proyecto como ese?
Me imagino que cada oración de Josué: Señor, tú me dijiste que no me podrán hacer frente. Tú le diste a tu siervo Moisés, le hablaste a mi padre Abraham, a Isaac, a Jacob, y tú le dijiste que esta tierra es nuestra. Señor, tenemos el documento, pero despierta esa palabra, despierta esa palabra, despiértala y entréganos a nuestros enemigos. Ellos parecen ser mayores que yo, pero no son mayores que tú, no son mayores que tu palabra. Tu palabra prevalece y tu palabra se va a cumplir. Amado, y se dio una batalla. Y saben que parece que los enemigos estaban esperando, estaban llevando a los israelitas en una estrategia de guerra a que llegara la noche. Porque como ellos ahí eran extranjeros y los guerreros de ese lugar conocían su lugar, me imagino que si el sol se ponía, Israel estaba en desventaja humanamente. Pero ¿qué hace Dios? Diga, había una palabra. Él le dijo: ninguno te va a poder vencer, yo te lo entregué. Paró, dice el sol. El Señor entra en Josué y el Espíritu le dice: háblale al sol y háblale a la luna, háblale a los elementos. Dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. Ay, diga, y se detuvieron. Era la palabra en él. Y yo me imagino que cuando los guerreros veían que el sol no se ponía y que seguía de día, se turbaron. ¿Cómo es que no se oscurece? Diga, le falló la estrategia. Diga, donde hay una palabra de Dios que se despierta, no hay estrategia del diablo que prevalezca. Ay, que me están haciendo brujería. Ay, que me echaron una vaina. Así dicen allá en mi país. Ay, qué mala suerte. Ay, que esto, hermano. Si usted está apoyado en la palabra, si usted ora con la palabra, si usted cree la palabra, si usted vive la palabra, ninguna estrategia del diablo podrá tocarte. Mano, lo que pasa es que nosotros, por las circunstancias en las que nos toca pelear nuestras batallitas, porque son las batallitas nuestras, son batallitas, hermano. Nosotros no hemos guerreado como guerrearon aquellos, como guerreó Jesús, como guerrearon los apóstoles. El pleito de Pablo jamás era el mío. El pleito de Juan jamás era el mío. El pleito de Pedro jamás era el mío. Oiga, el pleito de los pre-reformadores jamás era el nuestro. El pleito de Lutero jamás era el mío. Y nosotros por cualquier cosita ya estamos como medio amedrentados. No, ustedes son circunstancias que son cositas, hermano. ¿Entiendes? Yo cuando era muchacho, yo jugaba, habían dos grupos en el barrio, los ingleses y los españoles. Eso es lo sacamos de las películas que veíamos de guerra, caballo. Y los caballos eran palos de escoba con una escoba alante. No sé cuántos corrieron caballos de palo de escoba aquí. ¿Entiendes? Y hermano, usted se sentía un jinete en ese palo montado. Dicen ni que eran las brujas que volaban en escoba, pero en el barrio los muchachitos corrían en escoba. Y usted podía estar haciendo lo que fuera. Y cuando uno de esos del grupo suyo gritaba: ¡vienen los ingleses!, usted dejaba lo que fuera y agarraba el palo de escoba. A mí me dieron palo, hermano, porque... Y uno corría con su palito y dejaba lo que fuera para allá pelear. Y era todo un show, hermano. Dijo una guerra. Y era un show y no se divertía como muchacho. Y con espada de palito, de cosas. Una vez mi hermana me mandó a comprar una cosa y llegaron los ingleses. Nosotros éramos los españoles y me olvidé del mandado, hermano. 2 horas peleando. Y mi hermana esperándome. Y dice: ¿y Ana, dónde será que está Manolito? Y llega una y le dice: Ana, pero Manolito está peleando contra los ingleses allá. Y ella me esperó tenía un salón con un cepillo del salón en la mano. Y cuando yo llegué: ¿dónde tú estabas? Y el mandado: ¡ay! Dice que no era que estábamos peleando contra los... Ah, tú estabas peleando contra los ingleses. Vamos a hablar inglés tú y yo ahora. Ay, Dios mío, hermano. Miren, los muchachos, el barrio, el barrio. Pero fíjense que las batallas nuestras son esas batallas. Es un juego comparada con las de aquellos. Pero son espirituales. Y solamente las estrategias del enemigo, sus engaños, sus ardides, solamente pueden ser vencidas con la palabra. Orando con la palabra. Entonces vemos cómo el Señor detuvo el sol y la luna. Que después nos dimos cuenta que fue el planeta que se detuvo, que se descubrió que son los planetas, pero humanamente lo que ellos veían era que el sol se movía, no la tierra. Si le hubiera dicho se paró la tierra, no lo hubieran creído en ese tiempo, no sabían eso. Entonces fíjense ustedes, cómo la palabra tiene un efecto tan poderoso en la naturaleza, porque fue la palabra que le dio origen. También sobre los seres vivos, hermano. Con su palabra lo sanaba. Cuando le trajeron el pichón de burrito a Jesús, nunca nadie lo había montado. Y cuando el logo se echó carne, se montó en él. Mansito. Bueno, la palabra. Poder sobre lo natural, sobre lo que se creó. Poder sobre los humanos. Amado mío. No hay un factor humano, una situación humana donde la palabra no pueda arbitrar y ejercer su dominio. Recuerden a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Entonces imagino cuando el Señor a gran voz dice: Lázaro, ven fuera. Ese cuerpo que estaba aventado. 4 días de muerto. En descomposición. Y como se lo hemos explicado, la creencia era, según la cultura, y que después de 3 días ya no había esperanza ya. No podía volver el alma porque había posibilidad, según creencias tradicionales, que todavía al tercer día el alma podía volver y podía dar una resurrección. Podía el hombre volver, el espíritu podía volver al cuerpo. Por eso muchos embalsamaban. Pero después del 4º día ya no había esperanza. El espíritu decía: no, espérate, no, ya no. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Pero oiga, él dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Y se paró delante del sepulcro: yo soy la resurrección y la vida. Y se paró a esperar que Lázaro se levantara. Dijo la palabra: Lázaro. Comenzaron las células que estaban dañadas a regresar a su estado normal. Yo me imagino lo que se dio en ese cuerpo. Y ese cuerpo que estaba inflado comenzó a desinflarse. Y diga, salió mejor que cuando estaba vivo antes. Porque los que hemos leído el libro La vida en el Espíritu, hemos leído el contenido que habla de la restauración, una revelación poderosa que demuestra por la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis que todo lo que Dios restaura lo hace mejor que como estaba antes. La palabra. El postrer estado es mejor que el primero. O sea, porque, óyete. No hay en tu vida humana, en tu humanidad, una condición que la palabra no puede arbitrar y legislar en ella. Hay muchísimos otros casos que lo demuestran. Sobre los ángeles. Sobre los ángeles. Usted ve, Jesús es mayor que los ángeles. Como Dios hecho hombre. Pero como hombre es un poquito menor, dice el Salmo 8. Pero sin embargo, la palabra de Dios en la boca de un hombre orando en el Espíritu, ungido en el Espíritu, eleva a ese hombre a un nivel de autoridad que puede hacer huir los demonios. Puede llamar presencia angelical. Increíble. ¿Dónde te eleva? ¿Qué nivel te establece? Porque según el orden de la creación, somos poco menores, pero actuando en tu fuerza, actuando en tu condición humana. Pero cuando tú crees la palabra, oras la palabra, cantas la palabra, proclamas la palabra, predicas la palabra, no hay ángel que en la voluntad y en el designio de Dios en tu vida no pueda hacer que ese ángel se te someta a ti. O sea, la palabra no tiene límite. Jesús le dijo a Satanás: vete. Salió. Oiga, sobre el tiempo y el espacio también legisla la palabra. Usted se imagina, Felipe está en un avivamiento en Samaria y el Señor le dice: ve al desierto y predícamele a un etíope que está allí. Va, pa, resuelve, pa, obedece. Deja el avivamiento y se va y le predica, se lo gana. Después que lo bautiza, se va contento el etíope. Y Felipe también gozoso. Y de repente, dice, el hombre que estaba ahí en el desierto se halla en Azoto. Fue transportado. ¿Usted se imagina? Eso es increíble, humanamente hablando. Y, oh, ¿qué hago yo aquí? Yo no estaba allá en el desierto. Yo, mano, el poder de Dios trasciende el tiempo y el espacio. Usted ve ahora, usted necesita carro ahora, avión, bicicleta, motor. Pero cuando venga lo perfecto, vamos a andar, vamos a poder transportarnos, hermano. Créame lo que le estoy diciendo. Vamos a vivir al nivel de eternidad. Usted se imagina, estamos en el cielo y de repente voy a dar un viajecito para la tierra nueva. ¡Fuin! Aparezco aquí. Y después que viene aquí, disfruta y se baña en las playas. Y dice: ahora voy para el cielo a adorar un rato con los ángeles. ¡Fuin! Y aparece allá en el coro. ¡Dale un aplauso al que vive! Parece fantasía, pero es una realidad en el mundo de Dios. Hermano, yo cuando era muchachito, con los calzones rotos en el barrio, yo veía que pasaban esos aviones. Y yo decía: algún día yo me voy a montar en una cosa así. Para mí era un imposible en ese tiempo. ¿Quién era yo? ¿Y de dónde iba yo a sacar para comprar un ticket? Ni sabía cómo era eso. Y algún día yo me voy a montar en una cosa así. Vino la palabra, transformó mi vida. Y el Señor dio palabra profética. Una vez, cuando yo ni siquiera en mi mente estaba a viajar, una profeta, Dios la toma. Y te dice: te llamé para ser ministro de las naciones. Y prepárate porque vas a volar. Yo me imaginé que eran alas que me iban a salir. Y yo iba a volar. Y yo me veía volando. Y después orando, el Señor me hizo entender que era aviones que iba a montar. ¿Y hermano? Y ya usted sabe, si usted me ve aquí es porque se cumplió, ¿verdad? Aleluya. Sí, Dios me ha dado la oportunidad de viajar a bastantes lugares. Mi primer viaje fue traumático, porque pensando que había que comprar la comida, todo lo que me daban lo rechazaba, porque no tenía mucho dinero. Hermano, y cuando yo regresé, que me dijeron: no, todo eso está incluido en el ticket. Eso era antes. A mí me dio una depresión, porque mira, hermano, yo rechacé cosas, pero tan buenas. Sigamos. Y mira, ahora me cobran. Ahora cobran por la comida. No está incluido, ¿no? Te allantan con una cosita ahí, una cosita. Entonces, oiga esto. Oiga, es muy importante, pero muy importante, evaluar el efecto que esa palabra está haciendo en todas las áreas de mi vida. Si la palabra de Dios, que Dios dice, tiene tanto poder, es ilimitada e ilimitable, irresistible, y donde toca, cambia de esa manera, puede trascender el tiempo, el espacio, legislar en la naturaleza, No hay límite. Y esa es la palabra que me estoy comiendo. Esa es la palabra que me está ministrando. Esa es la palabra que rige mi vida. Entonces, ¿está mi vida a la altura que demanda que lo que es esa palabra? Y si yo descubro que siento que ha hecho poco en mí la palabra, tengo que orar primero. Y cuando oremos, el Espíritu va a decirnos al oído: escucha, pss, pss, escucha. El problema no está en la palabra, está en el terreno, tu corazón. Hay mucho más para ti, pero tu corazoncito. Estás peleando con tus propias armaduras. Estás tratando de solventar tus situaciones con tus ideas, cuando te he dado tantas que son mejores que la tuya. Estás mirando mi libro simplemente como logos, escritura, cuando es voz escrita que tiene que ser despertada por tu oración. Quiero concluir en Efesios 6. Efesios 6. Y esto está íntimamente ligado a lo que Dios nos está dando con nuestro pastor sobre el orden. Ustedes vieron que el desorden vino cuando la palabra, y el Señor pues me abrió esto sin estar pensando en eso. Y después, cuando he ido avanzando, me he dado cuenta que están en la misma sintonía, de que la palabra es la que restaura todo, porque en ella está el origen. Pero tiene que estar en nuestra oración, tiene que estar en nuestro lenguaje, tiene que estar en nuestra alabanza, tiene que estar en nuestras conversaciones. Viva, vibrante la palabra, vibrante. Tiene que estar en nuestras acciones operativas. Tienen que estar permeadas por la palabra. Decisiones, economía, administraciones. Verso 10 dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de que de su fuerza. ¿De dónde viene tu fuerza? Del Señor. Y mira, algo muy interesante dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Diga: hacer frente. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestes. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir, diga resistir. En el día malo, y después de haber logrado todo, quedar firme, diga quedar firme. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados sus pies con el apresto, con la preparación para proclamar el evangelio de la paz, dice la versión mía. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada, ¿y qué? Y la espada del Espíritu. Diga conmigo: la espada del Espíritu. Diga: la espada del Espíritu. Aquí es, oiga bien, note bien, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la rema en el original griego.
Amén.
Ahí es rema, no es logo. Note que de todos los instrumentos de la armadura, la única arma ofensiva es la espada. Todas las otras son defensivas, para cuando el otro te dé, cuando el otro te impacte, poder resistirlo. Pero cuando dice tomen, la idea es desenvainen. Esa es la idea. Luchen con la espada del Espíritu, con la rema desenvainada. Diga la rema desenvainada. Diga la rema desenvainada. Diga es tiempo de desenvainar la espada. Diga es tiempo de desenvainar la espada. Diga es tiempo de desenvainar la espada. Ay, pero pum, ay, pero ¿por qué me da tan duro, Señor? Ayúdame. Y pum, ay, Señor, ya no puedo. Pero cabezón, desenvaina la espada. Yo te di una espada, desenvainala. Cuando oras en la palabra, míralo ahí, mira, déjame leértelo, el 18, mira, mira cómo es que se desenvaina la espada. El verso 18 dice: orando, todo se hace orando, en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Oiga, es imposible orar en el Espíritu sin orar con la palabra. De hecho, me reveló el Señor, y después tal vez hablaremos del concepto revelado de lo que es orar en el Espíritu. No es simplemente orar en lenguas, es orar la palabra. Incluye las lenguas cuando estás orando en el Espíritu, estás hablando a Dios y Dios a ti, te edifica en tu espíritu. Pero el efecto ofensivo, el efecto que trae victoria, el efecto que te hace resistir, enfrentar y quedar firme, es cuando desenvainas la espada en el Espíritu, que es tu oración perseverante, tu alabanza en la palabra, tus conversaciones con la palabra. Cuando la palabra está aquí, simplemente en la Biblia escrita, en tu estante o en la mesita, es el logos, es la espada envainada. Pero cuando la palabra está en tu boca, estás peleando y estás prevaleciendo. Dale un aplauso al Señor. Santo, santo. Cuando el pastor viene y se para aquí, y los ministros que Dios trae y nos ministran la palabra, la están desenvainando. Tiene que haber un efecto. Porque los demonios solamente respetan la palabra. Porque eso fue lo que a ellos, antes de ser demonios, le dio origen. Y nunca nada ni nadie prevalecerá contra lo que le dio origen. Por eso todo hijo que se rebela contra un padre termina mal. Porque está confrontándose, en lugar de obedecer y someterse, con su origen. Por eso nadie que deja a Dios le va bien. Nadie que se desconecta de la palabra de Dios le va bien. Porque está desconectado de su origen. Entonces, diga, para orar con la palabra, para hablar la palabra, para cantar la palabra, para predicar la palabra, hay que estar lleno de la palabra. De la abundancia del corazón. Tiene que llenarte. ¿Por qué? Oye, oye. Para que el logo se convierta en rema, tú tienes que estar lleno de logos. Porque eso es lo que el Espíritu en tu oración lo va a convertir en rema y te va a dar la victoria. Es imposible orar con la palabra si no estás lleno de la palabra. Por eso Pablo dice: sean llenos de la palabra de Cristo. Y luego habla del efecto que eso tiene en la vida de la iglesia, en la vida de la familia, en la vida de matrimonio, los padres con los hijos. Porque la palabra que utiliza es: llénense del logos de Cristo, no del rema. Cuando ahora mismo ustedes están siendo llenos del logo, y usted está recibiendo un depósito. Yo le estoy hablando, es rema, pero al depositarse en usted, ahí está, se convierte en un logos que ha sido escrito en su corazón y dicho. Pero cuando usted ora y aplica esa palabra, que el Espíritu se la despierte en un momento dado de su vida, se convierte en rema, porque ya usted la tiene atesorada. Oiga, ¿es posible que haya logos sin rema? Una palabra ministrada en la carne, escrita de Dios, una palabra como el diablo se la citó a Cristo, una palabra de Dios citada, es un logos. Pero es imposible que haya rema sin logos. ¿Usted entiende cuando Jesucristo dice que por la rema viviremos. Viviremos de toda rema que sale de la boca de Dios. Ahí usa rema en Mateo 4:4. Denle un aplauso al Señor de la gloria. Dios se está despertando y va a despertar muchas cosas. Oremos. Grande eres, Dios Todopoderoso. Tu palabra es como tú. Perdónanos porque tal vez no le hemos dado el peso que tiene tu palabra.
Amén.
Y no hemos valorado el efecto que tú te propones hacer con cada palabra que nos das. Perdónanos porque tal vez nuestras oraciones no son el contenido de ellas, sino de otras cosas ajenas al propósito con el cual la envías. Perdónanos cuando hemos confiado en nosotros mismos, en nuestras estrategias, nuestras habilidades, o en consejo de hombre. Perdónanos en lugar de apoyarnos en lo que tú has dicho y estás diciendo. Perdónanos cuando al enfrentar una noticia o al incrementarse una circunstancia difícil, recurrimos a recursos ajenos a ti, nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Perdónanos, Señor, hemos entendido que es el tiempo de desenvainar la espada.
Amén.
Es el tiempo de que la espada sea desenvainada. Haz abundar, Padre, tu palabra en nuestras oraciones. Oh, que en las 24 horas de oración haya abundancia de tu palabra en la oración. Que se ore con lo que tú has dicho. Que despierte la palabra que has hablado sobre nosotros, sobre tu obra en las naciones, sobre tu reino en las naciones, sobre tu avance de tu voluntad en la tierra. Despierta en la boca de los intercesores tu palabra. Que nuestras alabanzas tengan un profundo y abundante contenido de tu palabra. Ojalá que cada sermón, cada enseñanza, cada revelación, cada palabra profética se traduzca en un canto para esta casa, Señor. Ojalá, mi Dios, que en nuestras familias las conversaciones, en lugar de estar permeadas, llenas, saturadas de otras cosas, que en lugar de dar vida matan, que en lugar de dar salud lo que hace que enferman, que en lugar, Señor, de impartir salubridad, lo que hacen es que intoxican. Cambia el lenguaje. Nacimos del reino. Danos el lenguaje del reino, Señor, en todas las dimensiones de nuestras vidas. Que al hablar de Jesús, al hablar la palabra, al predicar, al hablar a un perdido, a una persona, no nos apoyemos en nosotros sintiendo vergüenza por lo que yo pueda decir o por lo que no pueda contestar. No, que creamos que si estamos hablando la palabra de Cristo hay poder, y esa palabra tal vez en ese momento no te acepten, pero esa semilla queda ahí y tú la vas a despertar, y llegará un momento que esa vida, en lugar de andar en los caminos de muerte, recibirán la vida de Cristo. Quita la vergüenza, el temor, el apocamiento, Dios, de nuestras vidas. Perdónanos cuando por un beneficio personal hemos vendido nuestros criterios, los hemos engavetado y nos hemos aferrado a criterios, criterios grises, criterios, Señor, que no son los tuyos, Padre, y hemos perdido la integridad. Perdónanos. Tu palabra es nuestra vida. Tu palabra es nuestra vida. Tu palabra es la vida de tu pueblo, Señor. Tu palabra es la vida de nuestros matrimonios. Tu palabra es la vida de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Como le dijiste a Israel, oye Israel. Le dijo Moisés antes de despedirse del pueblo, cuando tú le dijiste no vas a ver la tierra, te voy a llevar al monte y ahí te traigo conmigo. Él le dijo, pon atención a esta palabra. No la tengas como cosa vana, porque ella es tu vida, Israel. Ella es tu vida.
Aleluya.
Padre, que nosotros como pueblo tuyo entendamos que este libro no es simplemente un libro, es nuestra vida. Que la palabra que tú nos das es nuestra vida. Señor, te lo rogamos. Te lo rogamos. Te lo rogamos. Haz que así como ella legisló en los vientos, como ella legisló en la tierra, en el cielo, en los ángeles, en el tiempo, en las vidas que fueron restauradas, resucitadas, como ha legislado, Dios mío, así legisle hoy en nosotros. Despierta tu buena palabra hoy en las naciones. Remueve de los púlpitos, remueve de los ministerios, pseudo ministerio, toda ideología de hombre, todo contenido humanista, todo contenido de carne y sangre, y despierta la palabra de Cristo, que es espíritu y es vida en tu iglesia. Que en tu casa se oiga la voz de Dios, que en tu casa se siga el camino de Dios. Restaura la predicación de tu palabra. Glorifícate, Padre. Trae el poder de tu palabra, porque con ella tú sostienes todas las cosas. Sostén nuestras casas, sostén nuestras vidas, sostén nuestras familias, sostén nuestros negocios, sostén todo lo que somos y hacemos con la palabra de tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dale aplauso y alábalo. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, te adoramos. Gracias, Señor, mi pastor, nuestro pastor con nosotros. Bendito el nombre del Señor.
Aleluya, dale otro aplauso, Señor. Amén. Vamos a levantarnos, amados. Qué alegría tan grande. Hemos sido edificados por medio de la palabra. Este no es el único mensaje que ustedes han recibido acerca de la palabra. Pero el Espíritu Santo vino a recordarnos las cosas. Una vez habló Jehová y dos veces he oído esto. Que en Dios está el poder. Es una realidad. Échele mano a esta palabra de hoy. Y viva de ella. Tómalo en serio. No solamente es bonito el mensaje. Comience desde ahora a mandar la palabra a cada situación. La palabra. ¿Escucharon la aplicación? Hable. El que habla solo le dicen loco. Conviértase en un loco. Amén. Háblele a la montaña. Y dígale a la montaña: ¿quién eres tú, montaña? Delante de Jehová. Amén. O no dice Jesús: si usted le dice a ese monte que se traslade. Bueno, no son los Alpes. Es el problema suyo. Dígale que se quite de ahí. Tres dicen amén. Yo digo amén. Quiero otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a salir con la palabra aplicada. A cada situación, háblele. ¿Quién eres tú, monte, delante de los ungidos de Jehová? Amén. Vamos a cantar. Gloria a Dios, y nos vamos encendidos con la palabra. No se olvide el mensaje de hoy. Ojalá, diga conmigo: Espíritu Santo, tú fuiste enviado por el Padre por medio de los ruegos del Hijo para guiarme a toda verdad, a toda palabra de Jehová, y viniste a recordarme las cosas. Y como yo soy olvidadizo, te pido que esta palabra no se me olvide. Y cada vez que se me olvida, tú me lo vas a recordar. Voy a traer la palabra a mi vida, a cada situación. Y viviré por la palabra. Y venceré por la palabra. Y voy a ordenar mis pasos por medio de la palabra. Dale un aplauso, Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesucristo. Qué alegría, qué contentamiento nos produce estar en tus atrios, en tu casa con nuestros hermanos, en relación, en comunión contigo. Haciendo esto no caeremos jamás, manteniendo el contacto, la relación, la intimidad contigo, con tu palabra, con tu espíritu, es que podemos prevalecer en un mundo malo como este. Gracias, porque tenemos un lugar donde congregarnos y venir con nuestros hermanos. Y gracias porque tú siempre das palabras a tus mensajeros para que haya alimento en tu casa. Gracias, oh Dios. Señor Dios, estamos comprometidos con tu palabra. Confesamos que somos débiles, que somos olvidadizos, incapaces en el aspecto espiritual. Y es por eso que nos humillamos y te rogamos que tu gracia bendita que nos ha sostenido hasta hoy continúe a nuestro lado. Señor, en lo humano decimos, ahí está la clave. Ahí está la clave. Y esta palabra es una clave. Usando el lenguaje natural, es una clave para nosotros. En otras palabras, si echamos mano a esta palabra, Dios mío, y la practicamos, viviendo de cada palabra, trayendo a la memoria la palabra, confesando la palabra frente a todos los obstáculos. Señor Dios mío, toda adversidad, todo lo que nos aflige, nos preocupa, nos cansa, nos fatiga, aquello que no, nos tienta, aquello que nos debilita, aquellas cosas que no hemos podido vencer, aquellas cosas que se cometen en obstáculos, toda adversidad va a ser vencida si las confrontamos, las adversidades, las confrontamos a toda palabra tuya. Hay que poner a pelear la palabra contra el diablo, contra el mundo, contra la carne, contra el pecado, contra las debilidades, contra toda oposición. Todo lo que quiera venir a desanimarnos, a llenarnos de aprensión, de tristeza, de congoja, a robarnos el ánimo, el impulso, hay que paralizarlo con la palabra, neutralizarlo con la palabra. Y tu Espíritu Santo nos va a dar la palabra, así como se la dio a Jesús en el desierto, en cada tentación que vino y afloró a la mente la palabra. Por eso estamos aquí expuestos a la palabra. Estamos en el discipulado expuestos a la palabra, no para llenarnos la cabeza de conocimientos, Señor, sino, Padre, para aplicar la palabra, para vivir de la palabra. La palabra es vida, la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Que no dejemos la vida. Yo quiero vivir esa palabra. Yo no estoy orando para concluir. Yo quiero esa palabra. Yo la quiero para mí. Yo la quiero para mí. Yo quiero vivir esta palabra, Señor. Si le he vivido un 10%, quiero vivir un 100%. Que la palabra aflore. No solamente cuando estoy hablando contigo, en cada situación. No dejarme vencer por la incredulidad. Cuando venga la incredulidad y el pesimismo a mi vida, yo eche mano, desenvaine la palabra. Y confronte la situación con la palabra de Dios. Y así voy a ser más que un vencedor por medio de aquel que me habló. Llévanos en paz a nuestros hogares. Oh Dios, gracias. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con nosotros. Trae a los demás hermanos que vienen de camino hacia acá. Y danos un segundo servicio también bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. En bendición.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.